Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios. Señor Padre, venimos delante de ti dándote gracias por esta mañana, Señor. Te damos toda la gloria, Señor, porque eres tan bueno con nosotros, Señor. Y no nomás eres bueno con nosotros, Señor, sino también nos das todas las armas, todo lo necesario que nosotros necesitamos, Señor, para poder caminar una vida llena del Espíritu Santo, una vida totalmente en obediencia a ti, Señor. Y Padre, eres tú mismo quien nos fortalece, Señor. Eres tú mismo quien nos guía. Y eres tú mismo, Señor, quien pone en nosotros el querer como en hacer. Y Padre, te damos gracias. Te pedimos que nos hable, Señor. Mira que a veces nos sentimos débiles y más bien no nos sentimos como que estamos fuertes. Pero tu palabra dice que cuando estamos débiles o nos sentimos débiles es cuando estamos más fuertes, Señor. Y Padre, te pedimos que nos hables esta mañana, Señor. Habemos muchos que necesitamos escuchar tu voz esta mañana, Señor. Y te pido, mi Dios, que nos hables, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, aquí vamos a ver lo que era un pueblo, una iglesia fuerte, del versículo 13 al 20. Y pues como todos sabemos, la iglesia de Dios no es este edificio, ¿verdad? No es que este es un edificio fuerte o esta es una iglesia fuerte porque fue creada con ladrillo o con bloque o es un lugar donde va a venir una tormenta y aquí podemos estar tranquilos y no va a pasar nada. La iglesia es cada uno de ustedes. Nosotros somos la iglesia de Dios. Entonces, este es un lugar, sí se llama iglesia, pero es un lugar donde nos reunimos y nos cubrimos de todos los elementos de afuera, del sol. Cuando está haciendo mucha calor, la calor nos cubre. Pero hay pilares en esta iglesia. Los pilares son esas personas que caminan en obediencia al Señor, que han caminado, que han pasado por pruebas, que han pasado por tribulaciones. Y que también esos pilares han sido atacados. ¿A qué me estoy refiriendo? A familias, a personas, a hermanos, donde el Señor ha puesto su favor, aunque lo ha hecho en todos nosotros, pero le ha dado talento a ciertas personas, a ciertos hermanos, para que vengan y equipen al cuerpo de Cristo, que es a la iglesia. Entonces, siempre en una iglesia fuerte es una iglesia que hay personas fuertes, hermanos que se han fortalecido en el Señor, hermanos que continúan leyendo la palabra, continúan haciendo devocionales, continúan creciendo, continúan querer más y más y más de Cristo. Entonces, esos hermanos crecen y se hacen totalmente fuertes porque han confiado en Dios. Han confiado en la palabra del Señor. Vienen, leen y lo que leen de veras lo dicen, bueno, esto, aunque sea duro, es para mí, lo voy a tomar. Aunque yo crea que tal vez yo no estoy en esta situación, pero yo la tomo para mí. Entonces, si somos honestos, todo lo que estamos leyendo en la palabra aplica para nosotros, de alguna manera u otra. Y ya cuando llegamos a un punto que estamos leyendo, decimos, ah, eso sí, no estoy pasando por eso ahorita. Eso no es para mí, pero yo sé que mi hermano sí. O yo sé que mi compañero de trabajo está pasando por eso. O yo sé que mi esposa está pasando por eso. Entonces ya ahí estamos escogiendo qué queremos agarrar para nosotros y qué no queremos agarrar para nosotros. Y hermanos, si alguna vez llegamos a esa situación, estamos mal. Porque la palabra es exactamente buena para todos. No nada más para fulanito, porque yo sé que anda por esa situación. No. Ya cuando estamos y entramos en esa situación, entonces estamos mal. Entonces, estos hermanos habían confiado totalmente en la palabra, totalmente en Jesucristo, totalmente en lo que estos hermanos les habían enseñado. Y a través de eso supieron mantenerse en esa fe. Recuerden que Pablo estuvo ahí nada más, ¿cuántas semanas?
Tres
semanas estuvo. Estuvo ahí tres semanas. Y a través de esas tres semanas, todo lo que Dios pudo hacer en esta congregación. Imagínense lo poderoso, el poder del Espíritu Santo, cómo se derramó sobre las personas que empezaron, las que plantaron la iglesia, bueno, Pablo y su comitiva, pero sobre todo los que se quedaron ahí, esos líderes que se quedaron ahí y continuaron enseñando. Hermanos, yo creo que aquí todos ya podemos abrir nuestros hogares. El querer es simplemente abrir nuestra casa. Si no podemos, vamos nomás a leer los salmos y vamos a orar. Dios hace todo lo demás. Estos hermanos estaban en ese espíritu. Estaban, primero que nada, estaban unidos, estaban fortalecidos. Creían que la palabra era, en realidad, palabra de Dios. Y muchas veces, ya cuando las personas empiezan a buscar, no, pues no sé si dice la palabra de Dios, no sé qué, y empiezan a tener dudas o a pensar más allá de las cosas que Dios nos ha dado la capacidad de pensar, porque estamos ya oyendo otras ideas, otras cosas que nos están desviando, entonces nos metemos en problemas. Entonces, el punto es de que todos podemos abrir nuestras casas, nuestros hogares para tener un estudio. Eso es lo que estaba ocurriendo aquí con estos hermanos, y eran valientes. El punto que quiero llegar, hermanos, que eran fuertes y eran valientes. Hoy un hermano, estábamos mandando textos y este versículo que estaba estudiándolo y el hermano manda ese texto y digo, wow, qué buen versículo ese en Deuteronomio, y todos lo van a recordar entre la semana, lo estuvimos texteando. Deuteronomio capítulo 31 versículo 6 dice, sean fuertes y valientes y no tengan miedo ni se atemoricen de ellas. Bueno, aquí está hablando de las naciones, ¿no? El Señor está hablando a Moisés, ya simplemente iba a ser removido. Ahí venía ahora el nuevo liderazgo y dice, ¿saben qué? No tengan miedo, sean fuertes y sean valientes. Van a pasar el río Jordán, pero ¿saben qué? Esas naciones, y por eso se refiere a ellas, esas naciones, esa gente que va a venir en contra de ustedes, no se preocupen, porque el Señor, su Dios, irá con ustedes. Él irá con nosotros, donde quiera que estemos, donde estemos pasando esa situación preocupona, esa situación donde no sabemos qué hacer, no nos preocupemos, porque Dios estará con nosotros y Él no nos abandonará ni tampoco nos va a olvidar. Que no se nos olvide, hermanos. Esto es primordial, es importantísimo para continuar en esa fe, estar fortalecidos, porque vamos a tener luchas, va a haber luchas. Y va a haber luchas porque aquí Pablo también comenta de que hubo una lucha. El punto es de que vamos a continuar. Vemos cuáles son esas características. Y versículo 13 vamos a ver que recibieron la palabra de Dios como palabra de Dios. Y no simplemente como palabra de los hermanos que vinieron de allá de Jerusalén, de allá de Filipo. Y vienen y el Señor los anda usando grandemente. Y vamos a ver qué es lo que están diciendo. No, ellos sabían que era la palabra totalmente de Dios. Versículo 13 dice, por lo cual también nosotros, dice, sin cesar damos gracias a Dios, de la que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Las personas, hermanos, oyen lo que ellos quieren oír. Quieren lo que ellos quieren oír. ¿Y cuántas veces nosotros nos han dicho cosas, a mí cada rato, de una situación que es como una reprensión del Señor? Que dicen, pastor, esto, oh, de veras, sabes, perdóname, tienes razón, se me... O cuando ustedes han escuchado también de su esposa o de su esposo o de un hijo que de repente les dicen algo y es una verdad de Dios. Y ustedes saben que viene totalmente del Señor, porque no hay manera que nadie se haya dado cuenta de qué es lo que estaba ocurriendo en mi vida, en nuestra vida, y de repente, pum, llega y no lo dice. Una persona, tal vez un amigo, un compañero, un hermano, quien haya sido. Ahí es donde exactamente nos damos cuenta que es del Señor. Y hay que ser honesto, ¿nos gusta cuando escuchamos eso de una persona? Claro que no nos gusta. Luego buscamos y justificarnos, decir, es que estaba cansado, por eso contesté de esa manera. Es que estoy enfermo. Y buscamos una serie de situaciones para excusarnos y decir, bueno, ¿sabes qué? No, buscar una excusa. Ahora, imagínense cuando las personas están oyendo cosas que les gusta lo que están oyendo, ¿Creen que va a haber crecimiento? No va a haber crecimiento, porque nos están diciendo cosas que nos gusta escuchar. Ay, qué bueno, ahí estás, sí, no te preocupes, pero todo va a estar bien. Sigue adelante, oh, gracias, hermano, ahí. Pero no nos van a decir exactamente la raíz del problema. ¿Por qué es que estamos cometiendo los mismos errores? ¿Por qué es que sigo siendo esposo con una actitud que no me gusta, o un empleado con esa actitud que no me gusta, o tal vez un papá que así gruñón, enojón? Porque no me gusta que nadie me diga, y menos si es alguien que me conoce y me va a decir todas las verdades. Bueno, eso ocurría también y ocurre cuando se trata de las cosas del Evangelio, especialmente con las cosas del Evangelio. Ustedes saben que el hombre puede hablar muy bonito, puede decir cosas muy bonitas, pero en realidad cuando el hombre muera, ahí se acabó. Ahí se acabó todo. Va a haber nada más recordatorios, pero un recordatorio de tal vez una generación, pero ya otra generación ya no. Simplemente se olvidan, por muy bueno que el hombre haya sido. Y esto lo quiero decir y quiero que piensen mucho, hermanos, porque se ha metido mucha de esta enseñanza en las iglesias. Y esto viene de hombre. El hombre, de hombre, del ser humano. Fíjense. Claro, muchas cosas se pueden utilizar o pueden ser usadas a través de la palabra. Pero en muchas de las iglesias se ha cambiado a exactamente la pura palabra de Dios y la pura palabra de Dios por personas que se sientan, ¿saben qué? Hay que tener igualdad. Hay que arreglar nuestro autoestima. Hay que desarrollar nuestro ser, nuestra persona. Hay que mejorar nuestra imagen. Hay que ser bueno. Hay que ser mejor. Hay que ser trabajador. Hay que ser moral. Hay que comprometerse a causas nobles. Hay que hacer obras. Hay que hacer trabajos. Hay que ir a ayudar al pobre. ¿Todo eso es bueno o es malo? Es muy bueno. Es muy bueno. Pero muchas iglesias se enfocan nada más en eso y han sacado la palabra. Han sacado la palabra. Porque la palabra ofende. Ofende a los que creen en el mismo, en el matrimonio del mismo sexo. A los que creen que si alguien es homosexual, la Biblia dice que no heredará el reino de los cielos. Oh, pobrecitos, ellos también tienen su corazoncito. Hay que aceptarlos. Hay que aceptarlos, pero siguen siendo pecadores en necesidad de Cristo. No es que Cristo los hizo homosexuales y homosexuales para que ellos algún día puedan cambiar la palabra o quiten cosas de la palabra y que todos puedan vivir en armonía como si no hubiera pecado. No. Y eso es lo que está ocurriendo desgraciadamente en muchas iglesias. En muchas iglesias. Y ustedes pueden decir, bueno, pues sí. Y muchas iglesias, por eso las iglesias se llenan y están llenas. Precisamente por eso se llenan. Porque van y se siente uno bien, se siente a gusto. Cuando éramos parte de la legión, íbamos a misa. ¿Cómo nos sentíamos? ¿Verdad que nos sentíamos bien a gusto cuando salíamos? Sentíamos gozosos, íbamos. Híjole, pues ¿a dónde íbamos? Vamos a ponerlo en nuestros pueblos. Íbamos ahí al jardín, exactamente al jardín, porque ahí en los pueblos, ahí es donde todos van. Tal vez aquí se van al mall, iba a decir otros lugares, ¿no? Pero aquí es un lugar tan grande. Pero todos se van al jardín, andan contentos, van a comer ahí tacos, van a comer, compran ahí paletas, lo que sea, pero salen a gustos. Pero eso, pasa el día y se acabó, pasan las horas y se acabó, se acabó. Y después hay que tomar y se acabó. Cuando es, uno va y uno lee la palabra, ahí algo sucede, cambia el interior de alguien. No es que ya se sienta a gusto, más bien nos sentimos bien mal. ¡Wow! Tengo que cambiar. ¡Wow! Tiene razón. Y viene una preocupación, porque queremos ser diferentes. Porque nos damos cuenta que Dios no nos creó para vivir de esa manera. Que hay esperanza. Todos tenemos esperanza de tener un mejor matrimonio, tener mejores hijos, ser mejor papá, ser mejor empleado. Pero no es a través de hay que mejorar tu imagen, hay que arreglar tu autoestima. No se trata de eso. Se trata de hay que arreglar al hombre del corazón, de adentro hacia afuera. Y entonces eso es lo que está pasando en las iglesias. En aquel tiempo no había nada de eso. Pablo llegaba y Pablo decía exactamente lo que tenían que escuchar, porque venía de Dios. La palabra era de Dios, no era de Pablo, no era de un hombre. Porque cuando es de un hombre, y sí, hay mucho, yo no estoy en contra de libros, hermanos. Yo sé que ustedes, algunos creen que estoy en contra de libros. Pero hay muchos libros que meten mucha psicología humana, mucho tipo de esto, y la enseñanza la dejan por un lado o la mixean, y al final ahora estos grandes escritores son los que están al frente de este movimiento que quieren hacer una misma religión, que están apoyando a los musulmanes, que están apoyando a toda la religión. Están ya ahora como este Rodney King, que let's all get along. ¿Saben qué? ¿Para qué peleamos? Si la religión trae tantos problemas. En un tiempo fueron los cristianos que mataban a todos cuando la iglesia católica romana fue que se fue a conquistar todo el mundo. A través de todos vamos a ser católicos, y porque era el imperio romano. Entonces iban y querían convertir a todos. Y se hicieron muchas en el nombre del evangelio. Estaba mal. Pues ahora los musulmanes. Está mal. Hitler con todos los judíos, esta raza de los judíos religiosos, eso, vamos a, todo eso está mal. Entonces dicen, bueno, pues la religión está mal. Y es cierto, la religión está mal, claro que sí, ¿verdad que está mal? Porque la religión es de quién, es de hombre. De alguna manera Satanás está infiltrado ahí para venir y mentir a lo que es la mera palabra de Dios, la pura palabra de Dios. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que ahora la pura palabra de Dios ya es anticuada, ya no es verdad, ya hay que cambiarlo porque ya no tiene sentido hoy en día, ya estamos fuera de onda. Esa palabra nunca ha estado fuera de onda, ni va a estar porque sobrepasa todo. Es palabra de Dios. Fíjense qué es lo que muchos dicen. Dicen, la palabra, o sea, hablando de la Biblia, es de hombres. Y es un libro, es un buen libro, pero el hombre la escribió. Otros dicen, en el Nuevo Testamento fue solo para los apóstoles y los creyentes de esa época y para recordar a Jesucristo cómo fue que él vivió. Otros dicen, el Antiguo Testamento es solo un libro religioso lleno de historias de los judíos y líderes religiosos y rituales y todo eso que no tiene nada que ver. Pero la mayoría lo que están diciendo ahorita es, creen que es un buen libro y que trae muchas cosas prácticas, pero que está pasado de moda y se debería cambiar o actualizar. Muchas cosas que no van ya con la manera como se está viviendo en todo el mundo. Y algunas iglesias creen en eso. No nada más algunas personas de allá afuera que no son creyentes. Iglesias. Y esto es bien peligroso. Bien peligroso porque tenemos a gente que son muy prominentes. Gente que tienen altos perfiles, que son muy conocidos. Han escrito muchos libros. Y la gente, hablando de la gente, los que todavía no conocen la palabra, los siguen como que sí y no. Y entonces estamos en momentos bien, Pastor Chuck decía, en momentos muy exciting, muy, muy, ¿cómo se dice exciting? Muy emocionantes. Momentos emocionantes. Porque estamos con esa expectativa de que, qué es lo que va a pasar. ¿Y cuándo? Ya, deberíamos estar con los ojos así, para el cielo, esperando su venida. Porque en un tiempo atrás nos dábamos cuenta que todo lo que era bueno, ya la gente lo veía como que era malo. Bueno, ya hemos pasado de eso. Ahora, lo que nunca tocaban, que era la Biblia, la palabra, ahora ya nomás no quieren tocarla y no quieren destruirla. Dicen, no, es bueno, pero hay que hacer cambios. Porque ahora ya no funciona. Entonces toda la gente pues sí, pues eso es bueno, tiene sentido, hay que cambiarlo, claro, así para que todos estén en lo mismo, para que ya no haya pleito ni guerras. Y sabemos que siempre va a haber pleito, siempre va a haber guerras, pero no es porque Dios las hace, es por lo que hay en qué. El ego. El ego, lo que hay en el corazón del hombre. Por eso es que hay las guerras y todo eso. Ahora, Aquí, la palabra y Cristo Jesús. Dos cosas que la gente las oyen y se hacen, ¡ay! Como que les da roncha. Algo sucede. Están hablando bien pues tal vez no de la Biblia. Porque dicen que no le hacen caso, hay que cambiarle. Pero están hablando de cosas buenas, de hay que vivir tranquilo, hay que vivir en armonía, hay que hacer el bien, hay que ir a ayudar, hay que todo eso. Pero ya no más, escuchan lo que es la palabra, así no adulterada, lo que es la palabra y lo que dice, y Jesucristo, lo que Jesucristo vino a hacer, y ahí brincan todos y se enojan. Se enojan con uno. Traten. Platiquen con sus familiares, estén bien a gusto, y de repente digan, oh sí, pues ¿sabes qué? Jesucristo, ¿sabes qué? La Biblia dice, y se terminó todo ahí. ¿Ustedes creen que eso es de Dios? No. No, es exactamente esa oposición que tenemos. Y fíjense, las dos son verdad. ¿La palabra es verdad? ¿Y Jesucristo es verdadero? ¿O es una fábula ahí nomás que alguien inventó? Las dos son verdades y son bases de lo que creemos. En Juan, capítulo 16, versículo 6, dice, Jesús hablando, yo soy el camino y la verdad y la vida. Él es la verdad y la vida. Y dice que nadie viene al Padre si no es por Él, si no es por mí, dice. En Juan 17, 17, dice, santificados en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Juan, ¿saben qué, hermanos? Voy a decirlos bien rápido. Si quieren, apúntenlos o ahí van a estar en el internet para tratar de terminar. También, Dios es luz. Bueno, Jesús, estamos hablando de Jesús. En Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue, dice, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El Salmo 19, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies la palabra de Dios. Y lumbrera a mi camino, o va a alumbrar mi camino. La palabra es pan, y la palabra, y Jesucristo es pan. En Juan, capítulo 6, versículo 35. Jesús hablando, dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. También Mateo 4:4. Jesús dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La gente dice, ¿por qué vas tanto a la iglesia? ¿No les han preguntado? ¿Por qué vas tanto a la iglesia? ¿Qué tanto van a hacer allá? Estudios bíblicos, tantos retiros. ¿Por qué siempre tienes que estar leyendo tu Biblia todos los días? Y la respuesta, ¿qué es lo que le estamos diciendo? Espero que les estemos diciendo, porque creemos firmemente que es la palabra de Dios. Exactamente. No es porque son fábulas o son historias de hombres que ellos escribieron. No, porque es exactamente la palabra de Dios. Gracias a que alguien nos habló, gracias a que alguien nos compartió el Evangelio, estamos aquí, hermanos. Y plantaron esa semillita en nuestro corazón y creció. En Mateo, capítulo 13, versículo 23, dice, más que el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y es obediente a la palabra y da fruto y produce 100 a 70 y 30 por 1. También Lucas 8:15 dice, más la que cayó en buena tierra, esos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Eso es lo que estaba ocurriendo con esos hermanos. Habían creído en la palabra de Dios. Habían creído, no en esos hermanos, habían creído en Dios, en el Todopoderoso. Cuando ustedes en algún punto de sus vidas dijeron, ¿quiénes somos o quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿O cuál es el propósito de la vida? ¿A dónde vamos cuando me muera? ¿O qué? Preguntas esas profundas que algún día se tuvieron que hacer. ¿Todos se hicieron esas preguntas? ¿Sí? Espero que sí. Porque ahí es donde ya cuando uno empieza a darse cuenta de que el mismo Espíritu, lo mismo que Dios nos ha dado a cada uno de ustedes, es lo que exactamente no lo tenemos. Es como siempre lo dicen, que es como en el corazón hay un huequito. Y ese huequito va a estar así hasta que lo llenemos con Jesucristo. Entonces, ya cuando alguien o nosotros nos damos cuenta quiénes somos, por qué estamos aquí, a dónde vamos, de qué se trata todo esto, de la vida, el mundo, nomás es trabajar, tener casas, tener riquezas, ¿de eso se trata? Yo eso creía que eso era. Y en realidad no es eso. Ahí es donde nos damos cuenta. Y ¿saben qué? Mucha gente todavía está haciéndose esas preguntas. En la iglesia. En la iglesia, hermanos. ¿No es triste? Es bien triste que gente que va a la iglesia, tienen años en la iglesia, todavía están como que, ay, como que estoy perdido en mi vida, necesito una dirección. Primero, nuestra esperanza es ni siquiera está aquí, está allá. Y esa es la esperanza que todos tenemos, que un día vamos a estar frente a Él, gozándonos, dándole la gloria y gozándonos. Esa es nuestra esperanza, que vamos a estar con Él. Eso debe ser primero que nada. Después de ahí, ¿qué estamos haciendo para llevarnos a más gente con nosotros? Y olvidarnos de que mi casa, que me voy a cambiar de otra casa más grande, otra casa más... No sé. Todavía viendo qué tengo que estar haciendo en este mundo. ¿Cuál es mi llamado? El llamado es que todos tenemos nuestro llamado. ¿Cuál es nuestro llamado? A ver, ¿cuál es nuestro llamado? Ir. ¡Es nuestro llamado! Ir. Váyanse, ir a predicar. Ahora, no es sino que todos vayan a China o a Japón o a Rusia o allá a África donde se comen a los humanos. No. Vayan al Vallarta, vayan al Vans, vayan a donde compran los zapatos, donde van a McDonald's, ahí donde vayan ahí, pero no más vayan a comer o a comprar, a predicar. Compartan. Una sonrisa. Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. That's it. ¿Y saben por qué? Porque ese es el evangelio, hermanos. Ese es el evangelio. El evangelio es que Dios ha enviado a su hijo. Ha enviado a su, y todo está relacionado. Cuando estaba diciendo eso, dije, wow, hasta me quedé así. Pensando. Fíjense. Ese es el evangelio. Que Dios nos ha amado tanto que nos ha dado a su hijo unigénito, ¿verdad? En rescate para que ninguno se pierda y todos estemos al final de cuentas con Él, en su presencia. Su palabra es Él mismo. El mismo Creador, el mismo Jesucristo, el mismo que creó todo. Entonces, cuando estamos viendo, y quería llegar a este punto, cuando estamos viendo que la palabra y Jesucristo, uno la habla, uno la saca, hay pleito, la gente dice, oh, ya, hay problemas. Es exactamente por eso. Porque Él es el mismo Creador del universo, Jesucristo y la palabra. En Juan capítulo 1, versículo 1 dice, antes del comienzo y del mundo ya existía la palabra. O sea, el verbo. Antes que se hiciera, que se comenzara todo. Fíjense, ya estaba, o sea, ya estaba el verbo. Y la palabra, o sea, el verbo, ya estaba, ¿en dónde? Estaba con Dios, dice. Estaba con Dios. Y el verbo, o sea, la palabra, dice que era, ¿quién? Era Dios. Era Dios. Increíble. Ahí vemos que la palabra, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Vemos la Trinidad, que es Dios, al final de cuentas. Y uno dice, wow. Y luego fíjense, Dios ahí, versículo dice que Dios estaba ahí, hablando de la palabra, del verbo, dice que ahí estaba con Dios desde el comienzo. Y todo se hizo por aquel que es la palabra. Y sin él, nada se hubiera hecho. Nada se hubiera hecho. Y en él estaba la vida. Y en él era esa vida. Y esa vida era la luz de los seres humanos. Y la luz brilla en la oscuridad. Y la oscuridad no pudo contra ella. Y ahí nos damos cuenta. Es exactamente lo que había ocurrido con esos hermanos en esta iglesia en Tesalónica. Eran hermanos que se habían atrevido a creer, no a Pablo, pero sí lo que ellos estaban diciendo. Y lo que ellos estaban diciendo, se dieron cuenta que era poder de lo alto. Era poder de lo alto. ¿Saben ustedes, hermanos, que aquí hay ese tipo de hermanos? Todos, yo diría. Que le hemos creído al Señor y le hemos confiado y nos aventamos. ¿Y saben qué? Dios hace lo demás y los levanta. Estaba hablando con un hermano y estamos hablando de un tema y al final de cuentas yo dije, ¿cuántas personas han pasado por aquí? Pónganse a pensar. Si pusiéramos una lista, desde que la iglesia comenzó en el En el año, ¿qué diría yo? Bueno, ya oficialmente, en el 2006. Pero antes de eso, en el 2004, 2005, ya estábamos. Si uno hiciera una lista, ¿cuántas personas han desfilado por aquí? Y uno dice, ¿qué pasó? Y yo a veces me pregunto, ¿qué pasó? Y si regresamos a lo mismo, esos hermanos, Pablo, Silvano y Timoteo, Dios los usó y luego se fueron y ellos continuaron. Lo que quiero decir es que todos los hermanos que han estado aquí, que han pasado por aquí, han pasado con un propósito y ya ha servido para su ministerio de alguna manera u otra. Y han crecido, algunos tal vez no, pero también ahí vemos en el que unos se han, ¿cómo se dice? Se han desviado. Vemos, pero el punto es de que Dios en todo su plan usa a una iglesita como bendición o una iglesia como la que estaba en Tesalónica para su gloria. El punto es que esos hermanos habían creído, se habían atrevido a creerle al Señor y Dios hizo grandes cosas. Muchos hermanos que tal vez han pasado por aquí están sirviendo grandemente en otros ministerios. Y a veces hablando, uno se recuerda y cómo empezaron, cómo empezamos, cómo contamos las ofrendas, cómo nos levantamos a juntar las sillas, a preparar y andamos corriendo para arriba y para abajo. Y Dios continúa usándolos. Dios continúa usándolos. ¿Por qué? Porque se han atrevido a creer que la palabra en realidad es la palabra de Dios. Versículo 14. Siempre se mantuvieron firmes y trataron de imitar lo bueno. Versículo 14 dice, porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Aquí simplemente dice, ustedes siguieron el ejemplo de la iglesia que estaba en Judea, esa iglesia ya después que estaba siendo bendecida, los mismos de su misma gente, los de su mismo pueblo, los de su mismo barrio, los de su mismo vecindario, fueron los mismos que les estaban haciendo la vida imposible. Lo podemos ver con nuestras familias a veces, que nos hacen la vida imposible. Pero ellos, el pueblo de Dios, dice que sufrió mucho a causa de otros judíos. Tal vez muchos de ustedes pueden estar sufriendo a causa de vecinos, porque se hicieron cristianos, o familiares, o en el trabajo, o diferentes situaciones, simplemente porque se hicieron cristianos. O tal vez en un pueblo, si de repente llegan al pueblo donde vivían antes y de repente se dan cuenta que son cristianos y siempre los invitaban a unas grandes fiestas y ahora de repente ya no los van a invitar. Es triste, pero es real. Pues aquí también estos hermanos habían sufrido. Pablo le está diciendo, ustedes han sufrido mucho a causa por sus propios compatriotas. ¿Cuántos mexicanos han ido a pueblos? Y digo mexicanos porque los mexicanos somos más cabezones, ¿no? Más tradicionales. Por cierto, solo nada más a los mexicanos se nos ocurre esto. Ayer fuimos a comer nieve. Nieve. Pero imagínense nieve con chamoy. ¿Saben qué es chamoy? ¿Saben qué es chamoy, verdad? Chamoy es un mix de chile con salado y medio agrito, con poquito limoncito. Ahora, pónganse a pensar ustedes en ese mix con chips, con cacahuates, con cueritos. Está bien, ¿no? Como que es parte. Pero ahora pónganse a pensar con nieve y pues ahí hay una línea grande ahí para entrar a ese lugar. Y yo digo, ay, ¿yo cómo voy a estar parado? Una hora o no sé cuánto fue, tal vez media hora, o tal vez 40 minutos. ¿Cómo voy a estar ahí parado ahí para comprarme una paleta o un helado? Y yo me pongo a pensar, digo, solamente cierto tipo de gente. Y mi esposa y mi hija empiezan, what do you mean that? ¿Qué tipo de gente? Ok, digo, pues ya no sabía qué decir. No sé si han estado ahí ustedes. Pues, ¿qué tipo de gente? Pues, ay, ya no sabía qué decir porque yo ahí estaba también. Entonces, ¿qué voy a decir ahora? Y dije, pues cierto tipo de gente que le gusta esperar para saborear algo rico. Me salí de ahí, ¿no? Es como cuando uno va al cine, una película buena, que uno va y se. Tampoco soy de esas personas, pero lo hago por mis hijos y mi familia. de estar esperando para ver una película que va a salir. Y digo, la puedo ver la próxima semana, el próximo mes. It's okay, no hay problema, que voy a estar ahí. Pero bueno, es parte de lo que hace la gente. Bueno, ahí estoy. Pues llego ahí y salen gentes con sus unos vasotes así. No me quiero tardar mucho en esto, pero unos vasotes, pero les digo para que... No sé ni por qué les estoy diciendo. El punto es, no sé qué, va a tener alguna aplicación. Pero el punto es de que unos vasotes así y con nieve sabor de mango y luego le mixaban de limón y luego el chamoy ahí arriba, chamoy. Y yo dice, como que yo mejor agarré una paleta de cajeta de membrillo. Oh, rica. Y ahí estoy, ahí me la saboreaba, y estoy ahí. Sí, y dije, si me tardé una hora por esa paleta, vale la pena. Y ahí, estoy ahí, rica. Y ahí luego le ponen su rebanada así de cajeta. Entonces uno está comiendo su, riquísima. El punto es que ya llegamos, no, yo no quería eso, ya acá los muchachos con sus vasotes todos ahí. Y pues ya me acabé mi paleta y ellos todavía ahí bien a gusto, y ahí estoy. Y Yolanda decía, ¿quieres? No, yo voy con mi paleta. Pues me acabé mi paleta y lo pruebo. Es lo más rico que pueden probar. Es un mix, imagínense, y el punto es que solamente los mexicanos. Ah, ya sé por qué. Porque solamente los mexicanos tenemos eso, algo especial para la comida, para los sabores. Es algo increíble. O los latinos, no, para que nadie se sienta. Pero el punto es... Fíjense, el punto es que yo estoy probando ahí y sabe tan rico ese mix de salado con poquito agrio y chile con dulce ahí con ice cream. Es tan rico ese mix y ahí yo ando buscando ahí más chamoy para con el ese de mango y ahí estoy y digo, oh man, this is so good. Ahora, soy bien mexicano. Soy bien terco. Doy mi brazo a torcer. No me gusta dar mi brazo a torcer, pero ahí me valió. Ahí estaba enjoying my meal. El punto es que así como para nosotros los mexicanos, cuando vamos y cambiamos, entre comillas, de religión, si seguimos al verdadero, al Dios Todopoderoso, la otra gente, aunque se den cuenta que uno vive mejor, que todo ya es más tranquilo, que todo, una vida totalmente bendecida. Pueden estar allá con su paletita y no quieren entrar a la bendición total, porque son tercos, son mexicanos, son... Así soy yo, y no voy a cambiar. Y cuando uno va a esos lugares, bueno, donde íbamos antes, no nos van a hacer caso. Y vamos a estar en esa situación. Vamos a sufrir con nuestros mismos compatriotas. Exactamente. Y el punto yo creo que es que en ese momento dije, wow, es bien rico. Es bien rico. Mucho cuidado, hermanos, si nosotros somos cabezones y somos tercos nada más por no perder ese argumento. Tenemos que ser honestamente honestos y decir, sí, está bien. Y pues esa fue mi experiencia de la nieve. Pero ¿saben qué? Uno puede estar simplemente metidos o subidos en su macho y ser tercos. Después les digo en dónde está ese lugar. Yo sé que están queriendo saber. Elena sabe todo. Elena es la... Yes. Rico, rico. Bueno, en Mateo capítulo 10, versículo 16, dice aquí, dice, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Dice, sean pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, hablando de que estos hermanos ya habían sido hostigados, se puede decir de esa manera, de sus mismos compatriotas, de su misma gente, igual que muchos de nosotros. Dice, y guardaos, dice, guárdense de, o cuídense de esos hombres, porque los van a entregar a los concilios, a las sinagogas, y los van a azotar, aún ante gobernadores y reyes. Van a ser llevados por causa de mí, para testimonio de ellos a los gentiles. Y pues nos damos cuenta de, al final de cuentas, Pablo, ¿no? Todo sufrimiento. Después, versículo 15, vamos a apurarnos. Versículo 15 dice, los cuales mataron al Señor Jesús y a los cuales sus propios profetas. Recuerden, Pablo está hablando y está dando ese ejemplo de esos judíos que los mismos judíos vinieron Y los mismos judíos estaban haciendo pasar por tribulación a la iglesia que estaba en Jerusalén. Y aquí simplemente les está diciendo, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. ¿Quién mató al Señor Jesús? ¿Los judíos? ¿O el pecado de cada uno de nosotros? El pecado, yo lo maté. Ustedes mataron a Jesús. No hay pobrecitos judíos, hay que echarles la culpa. Ellos ya están batallando mucho por ser desobedientes. Pero fuimos nosotros. Y a nosotros nos expulsaron. Y no agradaron a Dios. Y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. O sea, que no querían que se salven los gentiles. Nada más la salvación es nada más para los judíos, para nosotros. Así que, y dice que así se colman ellos siempre a la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira y hasta el extremo. El ser humano siempre, siempre, hermanos, está con Dios o está en contra de Dios. No hay un campo o un término medio. O estamos con Él o estamos en contra de Él. Y la ira de Dios, me pasé muchos versículos, pero quiero llegar a este punto que la ira de Dios se descarga sobre las personas que simplemente vienen y traen injusticia ante los ojos de Dios. En Romanos capítulo 1, versículo 18, ahí después pueden leer todo ese capítulo en Romanos. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. O sea, esas personas que no dejan predicar el Evangelio, que no dejan que las personas corran a Jesucristo, la ira de Dios va a venir sobre esas personas porque están parando algo que Dios quiere hacer con esas personas. Y hay que tener mucho cuidado que muchas veces nosotros podamos estar haciendo eso, podamos estar impidiendo que el Evangelio sea predicado por nuestros propios pareceres o pensamientos que nosotros tengamos egoístas, que oh no, pues aquí nada más yo predico. O no, es que no, fulanito, no. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado, porque la ira de Dios viene contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Mucho cuidado, hermanos. Recuerden, todos han sido llamados, todos tienen algo que ver en edificar a los santos. ¿Qué va a suceder con esta gente? Bueno, ahí después lo pueden leer en la segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7 al 19. Ya para terminar, Pablo deseaba ver a los hermanos, porque en realidad los amaba, eran sus hijos, eran su familia, eran sus ovejitas. Yo sé que si le pregunto aquí a algunos de ustedes que son pastores de sus hogares, ¿cómo se sienten cuando su hijo se está peleando con su hija o son desobedientes? Así sintió un pastor cuando el pastor se da cuenta de que uno de sus ovejitas anda así medio, anda actuando como ganado o anda queriéndose descarriar. Entonces es algo que los pastores de veras sufren y sufrimos. Versículo 17. Y recuerden que era una iglesia muy unida, tenían una comunión muy fuerte. Versículo 17 dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de visita, pero no de corazón, dice, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero dice que ¿quién lo estorbó? Dicen que Satanás lo estorbó. ¿Saben ustedes que todo lo que habla o cuando se habla de Satanás, eso es verdad? No es que Pablo simplemente es el que hablaba mucho de Satanás o estaba nada más. No, Pablo era un siervo fuerte, fortalecido, que Satanás quería venir a tumbarlo. ¿Por qué a Pablo? Bueno, también a Timoteo y a todos, pero se han puesto a pensar por qué Pablo, y siempre vemos todo lo que se levantaba en contra para parar lo que Pablo estaba haciendo, las víboras, las culebras, las serpientes, enfermedades, situaciones. El mismo Espíritu le decía, no vayas, porque era exactamente de bendición. Era, no de aquí de la iglesia bendición, no, pero iba a ser de mucha bendición. Y siempre, hermanos, siempre cuando va a haber bendición, siempre Satanás se va a levantar. Mucho cuidado, hermanos, no me vayan a mal escuchar. Siempre cuando va a haber bendición o siempre cuando va a hacer algo, que Dios está totalmente en control y está totalmente en lo que se va a hacer y está el grupo de personas o una persona en un mismo sentir con Dios y van haciendo la visión de Dios, no de la persona o de las personas, va a venir oposición. Y va a venir esa oposición. Aquí esa palabra donde dice Satanás nos estorbó, esa palabra estorbó quiere decir exactamente eso, quiere decir cortar el camino o hacer ese camino imposible de caminar. ¿Han visto ustedes en nuestros pueblos que nada más es una carretera para llegar a ese lugar, a ese pueblo? Y si algo sucede en esa carretera, hay un derrumbe, no se puede pasar. Se craquea porque llovió mucho y ahora se craqueó y no se puede pasar. Alguien de maloso va y pone piedras o pone ¿qué ponen cuando quieren parar?
Troncos.
Ponen troncos, ponen algo y ya se tiene que bajar el chofer y tiene que y los asaltan o agarran a alguien. Pues algo así es lo que Pablo está diciendo. Dice que Satanás me puso una barrera en el camino donde yo iba. Me puso una barrera para no ir a visitarlos. Ahora, yo nomás le estoy diciendo, cada vez cuando va a ocurrir algo aquí en esta congregación que va a ser de bendición, vienen ataques espirituales. Ataques del mismo Satanás que se levanta. Pero ¿saben qué? Cuando la iglesia está fortalecida, es una iglesia fuerte y va a servir y va a trabajar y hay una unión, el Satanás no puede hacer nada. ¿Sí? Hay tal vez una desviación y Dios también lo permite, pero no lo permite para que veamos o para que aprendamos. Simplemente lo hace, yo no sé por qué lo hace en realidad, pero sí, por lo menos para nosotros, lo que yo puedo observar es para que sepamos que el que sigue teniendo más poder es Dios. Es Dios. Y nosotros tan insignificantes, tan ignorantes, que ni siquiera captamos todo. En ese momento captamos que Dios es más poderoso que Satanás. Y podemos seguir adelante sabiendo que todo va a estar bien. Y no tenemos que ir a un colegio para aprender eso. Lo hemos vivido. ¿Y qué es lo que ocurre? Que eso es cierto. Entonces cuando una iglesia fuerte se levanta a servir y a trabajar, va a haber oposición. Satanás viene y ataca a los que van a ir, a los que están moviéndose, a los que están al frente de algo. Satanás no va a atacar a los que están ahí atrás, que están asustándose y están así escondiéndose porque no quieren ser atacados por Satanás, o no quieren enfrentar situaciones, simplemente quieren vivir de una manera así. Y eso no está mal. Tal vez el Señor los ha llamado a estar al frente. Y está bien, no estoy hablando mal de nada de eso, pero todos tienen ese llamado. Y si ustedes son esas personas que el Señor los ha levantado para ser pilares, para seguir adelante, gloria a Dios. Dios los va y los va a continuar protegiendo y equipando para hacer su obra. Y recuerden eso, la obra de Dios. Cuando nos acordamos y decimos, es mi obra porque yo soy bien listo, la regamos, todo se va para abajo. Todo se va para abajo. Hay que ni siquiera pensar lo que estamos haciendo, wow, tan grandes que somos. Ni siquiera pensar en eso. Simplemente saber con mucha humildad y cómo somos, hermanos. Cómo somos. Pero Satanás, una vez más, viene y ataca a los líderes, a los pilares de la iglesia para desestabilizar, desanimar, poner dudas y hacer que las personas simplemente no vayan. It's okay. Eso no es para mí. Me da miedo el cucuy. Ay. Y puede dar miedo el cucuy. Puede dar mucho miedo si no estamos y no sabemos en quién estamos parados. Ahora, Pablo aquí nunca minimizó la obra de Satanás. Siempre sabía, era real y existe. Y pues ya saben que todos sabemos. Y se le dice el tentador, el maligno, el dios de este siglo y el príncipe de la potestad de este aire. Y fíjense lo interesante. En 2 Corintios, nomás duele uno. En Efesios, capítulo 2, versículo 2, dice, hablando del príncipe de la potestad, o sea, el poder del aire, ¿no? Es mismo Satanás, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Nosotros antes seguíamos la corriente de este mundo. ¿Qué quiere decir eso? Pues todo lo que el mundo estaba haciendo, ahí andábamos como si nada, conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, como el mismo el diablo nos llevaba así, como un airecito. Imagínense, somos hojas, vienen hojas y se van. Y viene más aire por acá y ahí van las hojas. Así éramos nosotros. Así andábamos. En los bailes, en las situaciones, en las kermeses, en las borracheras, en las cantinas, en las situaciones donde andábamos. Así andábamos. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 19. Simplemente estos hermanos, esta congregación, esta iglesia estaban destinados a ser simplemente de bendición por Dios. Versículo 19 dice, por lo cual, dice, es nuestra esperanza, o gozo, o corona, ¿de qué me gloriaré? O sea, ¿de qué? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois vuestra gloria y gozo. Aquí vemos algo grande, hermanos. Una iglesia, un pueblo fuerte, bendecido. Primero, ellos fundaron, plantaron la iglesia. Claro, Pablo fue, les dijo todos los rudimentos, pero después de 3 semanas, ¿ustedes creen? No, fueron esos hermanos que plantaron esa iglesia, alcanzaron a otros para Cristo, ministraron, sirvieron y enseñaron a la iglesia y realizaron todo lo que se tiene que hacer en una iglesia. Y Dios simplemente los bendijo. A primera de Corintios, capítulo 9, versículo 19-20, dice, por lo cual, dice, siendo libre de todos, dice que me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, dice Pablo, dice, como si estuviera sujeto a la ley. ¿Para qué? Pues para ganar a los que están sujetos a la ley. Y ese es el sentir, hermanos, que deberíamos de todos tener. Sentir de que si estamos con mis hermanos, no voy a participar en las maneras pecaminosas que el hermano vive, pero sí voy a participar con él, estando con un tiempo con él, y que sea una enseñanza, una manera de cómo esta persona pueda ver que soy diferente. Y ver, alguien dijo que no somos raros, que somos totalmente normales, que no somos muy, muy enfadosos, que no somos muy estirados, que no andamos diciendo, ay no, yo no hago eso porque soy cristiano. Y que la gente se dé cuenta que en realidad, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? Claro, tampoco van a pecar, pero sí van a estar viendo de una manera que las personas digan, wow, mira, esa persona está bien entregada al Señor y mira, se ve normalito. He's not weird. Porque a veces eso creen que somos weird. Y viéndonos, somos very weird, ¿verdad? No nos gustan las cosas de este mundo. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias a Dios mientras que pasa Josito. Nomás a la nieve. Tienen que probar esa nieve, hermanos. Prueben limón con mango y chamoy. Señor Padre, te damos gracias. Venimos delante de ti, dándote toda la gloria, Señor. Dándote gracias, Señor, por la manera como nos hablas, Señor, y cómo nos das esa esperanza, Señor, que aunque sabemos que no somos nadie, Señor, en ti, Padre, estamos más que fortalecidos y más que bendecidos, Señor. Padre, te pedimos que nos continúes usando, Señor, con nuestros compañeros de trabajo, Señor, con nuestros familiares, Señor, con nuestros vecinos, Señor, y que puedan ver esa luz, Señor, que hay en nosotros, Señor, que podamos sonreír, Señor, y sobre todo, Señor, amar a las personas, Señor, que son difíciles de amar, Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Te pedimos, mi Dios, que estés con mis hermanos que hoy no pudieron venir. Pedimos, mi Dios, que los guardes, que los bendiga, Señor. Y sobre todo, mi Dios, que los sigas fortaleciendo. Te damos gracias, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.